¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2:04 y comienza Santiago Adicto. Hoy día tenemos a un gran arquitecto invitado, un gran arquitecto muy joven aún, pero con una historia, una biografía y una lista de primeros y segundos lugares en muchos concursos bien espectacular. Vamos a estar conversando con el arquitecto Tomás Villalón, que entre otras cosas, recién hace muy poquitos días, cuando se supo quién ganó el concurso por el nuevo archivo regional de Valparaíso, el Palacio Subercazó, del que queda muy poco, y que lo ganó Cecilia Puga con Paula Velasco, el segundo lugar fue para Tomás Villalón junto a Nicolás Norero, Sebastián Jara y Lucas Olivares. Un tremendo logro, porque estamos hablando de un nivel de competencia tremendo, muy importante, muy exigente. Poco antes, en 2020, Tomás Villalón, también con un equipo de personas, tuvieron el segundo lugar en el Museo NUMU, ese museo que se va a hacer en el Parque Bicentenario de Vitacura, con una colección de arte contemporáneo chileno muy, muy importante. Y, entre otras cosas, esos son los segundos lugares, lo que pasa es que son bien recientes, pero Tomás Villalón también ganó, por ejemplo, el primer lugar en el Teatro de las Artes de Panguipulli, un hermoso teatro que se está construyendo, eso fue el 2017, con Nicolás Norero y con Leonardo Quinteros, el primer lugar del edificio municipal de Providencia, que entiendo que todavía no se empieza a levantar, ya lo vamos a ver, el primer lugar en el edificio corporativo de la Universidad Central, el 2017, el primer lugar del Colegio Antofagasta British School, un tremendo proyecto en el norte, y así, un arquitecto que ha ido marcando su carrera con los concursos, con el trabajo académico, hace clases en varias universidades, en los ramos de taller, que son ramos súper importantes, es hijo también de un arquitecto, y ya vamos a conocer un poquito más de la historia de Tomás Villalón. Pero antes de eso quería partir con dos datos muy recientes, muy frescos, porque vengo de ahí, estábamos haciendo un reportaje para el Hay que Ir de Canal 13, que se está emitiendo, por si acaso, normalmente los sábados en la noche, en el noticiero de Canal 13. Ahí está saliendo como el Hay que Ir nuevo, y después los empiezan a repetir en el 13C, así que probablemente si ven 13 Cable les toca ver Hay que Ir de los últimos 6 años. Bueno, esta mañana estuvimos en dos lugares. Primero, yo he mostrado un montón de fotos y reposteos de historia del sendero que se hizo en el parque del Cerro Calán, que en el fondo es la primera patita de un proyecto muy grande que fue ganado por unas arquitectas del paisaje, que se está empezando a desarrollar, se va a desarrollar, la municipalidad está súper comprometida y se va a transformar en el Cerro Calán, de ser un cerro que es un peladero, donde en la punta tiene, ¿cierto?, este observatorio astronómico, en un parque muy sustentable, con especies locales, de bajo mantenimiento, pero se va a reforestar y va a ser un parque muy, muy bonito y de mucho uso. De hecho, ya en los 10 meses que lleva funcionando el sendero, que tiene 2 kilómetros, nos decían que cerca de 100.000 personas han ido en estos 10 meses a recorrer este sendero, que da la vuelta en 360 grados al Cerro Calán y permite unas vistas de Santiago alucinantes. De hecho, tiene 4 senderos y cada sendero está como marcado por un hito. Está el sendero del Mirador San Cristóbal, está el mirador, el sendero tiene 4 miradores. Uno es el Mirador San Cristóbal, otro es el Mirador del Plomo, otro es el Mirador San Ramón, y me falta uno, y el Mirador Manquehue. Entonces, cada 500 metros aproximadamente, en esos 2 kilómetros de paseo, bastante plano, sin ninguna dificultad para ir con niños muy chicos, con gente muy mayor también. Son 2 kilómetros, es planito, está hecho además, es completamente con accesibilidad absoluta para poder ir con personas también en silla de ruedas. Es precioso, las vistas, hoy día estaba ni tan despejado en términos de contaminación y así todo se veía increíble, pero me imagino un día después de la lluvia, las vistas realmente alucinantes y muchas vistas que nunca se pudieron ver. Porque los que alguna vez hemos subido antes al Cerro Calán a tratar de, no sé, de sacar fotos, bueno, no era tan fácil recorrerlo completo, había que entrar medio a la mala por la parte del observatorio. Ahora hay un sendero hecho y derecho, de muy buena calidad, en parte madera, en parte maicillo, pero con barandas, con información en cada uno de los miradores. Hay una foto grande, apaisada, con todos los hitos geográficos que uno está viendo. Entonces se puede hacer una verdadera clase de geografía para entender la maravilla de ciudad en la que vivimos. Así que la primera recomendación, ir. Está abierto de lunes a domingo. Es gratis. Está a poquito más de un kilómetro del metro Los Dominicos. Entonces se puede llegar en metro, también se puede llegar en auto, también se puede llegar en bicicleta. Está abierto de lunes a domingo hasta las 7 de la tarde. Y los fines de semana hay buses de acercamiento que están pasando a cada rato por el metro Los Dominicos, que te llevan, si quieres ahorrarte ese kilómetro y medio de caminata, que es la verdad bien poco. Tiene además una cuenta de Instagram que es Parque Cerro Calán, donde hay mucha información, tiene casi 10.000 seguidores, ahí están todos los detalles. Abre a las 7 y media de la mañana, cierra a las 7 de la tarde. La dirección es Camino al Observatorio 1515, Comuna de Las Condes, una joyita. Y muy cerca, a unos pocos metros, en la falda del Cerro Calán, en una calle que se llama Camino al Olivar, está la casa y, de alguna manera, el parque, museo, y este espacio de naturaleza en miniatura, que es el lugar donde el arquitecto del paisaje Mauricio Ayel tiene sus bonsai que cultiva hace 50 años. Es increíble el lugar. Tiene miles de árboles, miles, estamos hablando, no sé, 5,000 o 6,000 árboles. En esta época, ya en otoño, todos los liquidámbar y todos los acer japónicos están ya con colores rojizos, entonces se ven hermosos. Subimos recién un post con algunas fotos que tratan de mostrar la maravilla del lugar, pero la verdad es que hay que ir y conocerlo. Si uno se contacta con Mauricio Ayel en su Instagram, que es muy fácil, es mayelbonsai, ahí uno puede agendar una visita e ir a conocer este lugar. Y sus precios van desde un bonsai de 5.000 pesos hasta algunos de decenas de millones. Porque ustedes se imaginarán que un bonsai de 50 años, que lleva cuidando y regando durante 50 años, porque empezó con esto cuando era un niño, comprenderán la pega que hay detrás de eso, ¿no? Además, están muchos de ellos, los más antiguos, son unas piedras esculpidas por él, maravillosas, una cosa extraordinaria. Y lo que es muy interesante también es que hay hoy día una tendencia fuerte a buscar este tipo de paisajismo, el que hace Mauricio Ayel. En realidad, él hace distintos tipos de paisajismo, porque es arquitecto del paisaje, su especialidad es el bonsai, pero nos mostró un pedazo de ese espacio que tiene, como una especie de ejemplo de lo que se puede hacer desde un departamento a una casa. Y básicamente es la combinación de un par de plantas bonsai, arbolito, con mucha piedra de distintos tipos, muy sustentable, sin pasto, que necesita, no sé, 2 vasos de agua al día en verano, y a veces nada de eso en invierno. Y además nos explicaba que su técnica es distinta a la técnica japonesa. Los japoneses, que son los más famosos con el bonsai en el mundo, a pesar de que partió en China, lo que hacen es que jibarizan un árbol que ya había partido como árbol grande. Mauricio, desde que parte con el árbol, desde que empieza a crecer, lo va podando, le va haciendo una especie de peluquería. Por lo tanto, es un mini árbol desde un principio, no es un árbol grande achicado. Así que es súper interesante conocer su trabajo, conocer el lugar donde tiene sus miles de árboles. Y además nos contaba que en el parque, en el pueblito de los artesanos, en el pueblito Los Dominicos, tiene un museo del bonsai hace ya también una buena cantidad de años, y esa es otra forma de conocer su trabajo. Pero su Instagram, repito, es mayelbonsai o mayelbonsai, ahí tienen la otra opción. Dos panoramas buenísimos, uno al lado del otro, el Cerro Calán y el espacio de Mauricio Ayel en la comuna de Las Condes. Bueno, con eso queríamos partir el programa. Otros datos que pueden servirles, por ejemplo, para este fin de semana largo, el paseo este de 2 kilómetros del Cerro Calán va a estar abierto, disponible para que vayan a caminar, a trotar, a llevar a los niños chicos, a llevar a los papás o a los abuelos grandes. Si hay una persona en silla de ruedas, no hay problema, está hecho para eso. Hay incluso unos juegos también para niños en un lugar donde antes había un ex estanque donde la gente se juntaba a carretear. Bueno, hoy día está recuperado, tiene unos columpios con una preciosa vista a la cordillera, está súper, súper lindo. Ya, nos vamos a la música. Ricardo nos ha traído un clasicazo ochentero de la banda Diesel. Esto se llama Sausalito Summer Night. Qué gran canción, Sausalito Summer Night, de la banda Diesel, del año 81. Yo siempre que ponemos esta canción digo lo mismo, pero no sé si todos saben que la ciudad de Sausalito, que está ahí en California, al lado de San Francisco, muy cerca, es ciudad hermana con Viña del Mar. Por eso el Estadio Sausalito se llama Estadio Sausalito, por Sausalito de Estados Unidos. Y en Sausalito hay un homenaje a Viña del Mar, que creo que, si no me equivoco, es una escultura de Sergio Castillo. El dato cultural de hoy día en Santiago Adicto. Pero mucho más interesante es lo que vamos a conversar ahora con un hombre que tengo la impresión que debe haber nacido cerca de cuando se publicó esta canción. Capaz que todavía no había nacido, no sé. Tomás Villalón, arquitecto, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto
buenas
saludarte.
Tarde, el 81, ¿estabas vivo ya?
Sí, ya.
Ah, ¿cuánto ya tenías? ¿Como un año?
Dos,
ok.
Probablemente, algo así.
Una cosa así, bueno, por eso, era una manera de decir que nuestro entrevistado es al mismo tiempo un hombre muy joven, pero que ha tenido un gran éxito en su carrera, tanto académica, como estudiante, laboral, como arquitecto, y por supuesto también académica como profesor. Te voy a presentar, Tomás Villalón, profesor de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, arquitecto, eso sí, titulado de la Chile, en la Católica en pregrado y en posgrado hace clases, ganador del premio Arquitecto Joven que entrega el Colegio de Arquitectos, eso si no me equivoco fue el 2014. Ha sido expositor en numerosas universidades en Chile y en el extranjero. Y dentro de tus trabajos más importantes destaca el Teatro de Panguipulli, una maravilla que ganaste por concurso, que se está construyendo. ¿Cómo, en qué porcentaje de avance está esa obra?
Eso lo estamos haciendo junto a Nicolás Norero y Leonardo Quinteros, y le debe quedar un par de meses ahora. Ya está en las etapas finales, está quedando la verdad muy bonito, más que nada, tanto al equipo de arquitectos como a la comunidad, muy contento.
Es una maravilla de proyecto, es un proyecto básicamente en madera, ¿no es cierto?
Sí, tiene una parte del edificio de hormigón, que es el final, fundamentalmente el zócalo, parte de la sala, pero todo el esqueleto, la estructura exterior, la sala, todo es en madera, sí, todo en madera y aterrada y madera que está mecanizada, aparte, permite montarse muy rápido, en seco, etcétera.
Y está al lado del agua, ¿no es cierto? En ese sentido se parece un poco al Teatro del Lago de Frutillar, digo, en términos de como del vínculo con el entorno, me refiero, arquitectónicamente es muy distinto. Pero de alguna manera, en términos de tamaño, no sé, es como que podría competir, en términos positivos, digo, con el Teatro del Lago, ¿o es un teatro más chiquitito? Pensando que
es más chiquitito.
Okay.
Es un teatro que sí tenía el símil en varias cosas, porque va a activar una ciudad, por un lado, ¿no es cierto?, va a fomentar la cultura, el desarrollo de varias cosas, pero este teatro tiene una cosa que es bien particular, que el usuario, que en este caso son muchos niños, que están canalizados a través de la Corporación de la Cultura y las Artes de Panguipulli, van a ocupar este teatro prácticamente durante todo el año. Es un teatro que está muy muy utilizado por los escolares, por las orquestas juveniles, y muchos de los talleres que actualmente se desarrollan. Entonces, el usuario está demandando el teatro. Entonces, el teatro va a nacer como con mucha vida. Y eso es algo muy muy interesante y muy bonito, que otros teatros no han tenido esa suerte, creo.
Buenísimo. Le vamos a pedir a nuestro querido Lucho Gruces de Streaming que se meta al Instagram de Tomás, que es tomás.villalón, para que vaya mostrando así random algunas de las cosas que sube Tomás, porque sube bastante de su trabajo. Y bueno, estamos contando un poco su biografía. Decíamos que entre sus trabajos más importantes está el Teatro de Panguipulli, que está con un alto grado de avance. El concurso, y aquí viene la pregunta, el primer lugar del concurso para el edificio municipal de Providencia, también con Nicolás Norero y con Leonardo Quintero, ¿ese edificio se está desarrollando? ¿En qué está?
Ya terminó su desarrollo hace poquito tiempo. Yo está en una etapa en donde esperamos poder empezar a implementar la construcción, al menos en alguna fase. Es un proyecto muy muy interesante, es un proyecto de una escala, yo te diría, mayor a lo que tradicionalmente hemos hecho, pero va a generar una reforma muy positiva a todo el complejo que tiene en este minuto en la municipalidad, articulado fundamentalmente por el Palacio Falabella, y generar un paseo nuevo con una plaza interior desde Pedro Valdivia hasta Marchán Pereira. Busca un poco rescatar los espacios magníficos que tiene la comuna de Providencia, que son sus plazas más domésticas, ¿no? La plaza de la alcaldesa, la plaza de Dinamarca, la plaza de Uruguay, que son espacios de tamaño relativamente acotados, pero con unas escalas que son bastante fantásticas para el desarrollo de la vía urbana más domiciliaria, digamos.
El espíritu de la ciudad jardín de Germán Banner, ¿no? El mismo, gran urbanista y el hombre que pensó Providencia durante casi medio siglo. Así ya, pero es. ¿No se ha puesto la primera piedra entonces?
Todavía no.
Ah, ya.
Todavía no.
Pero va.
Sí. Estamos en eso.
Perfecto.
Son proyectos largos.
Sí, por supuesto. Bueno, Tomás Villalón también ganó el concurso para el nuevo colegio de Antofagasta, el Antofagasta British School, eso con Jorge Pavich, arquitecto, y con altos arquitectos que Francisco Moure y Fernando Domínguez, ¿cierto?
Así es, exactamente.
Una maravilla de colegio y grande. Ese se está construyendo.
Ese se está construyendo en la primera etapa, lamentablemente con el tema de la pandemia se paralizó y ahora estamos retomando. Ese proyecto es uno de los proyectos que les tengo más cariño porque es el primero que empezamos a construir como oficina, y un proyecto súper interesante por el mandante, que es un mandante que si bien es privado ha tenido una voluntad por el cuidar la arquitectura, entendiendo que lo que estamos haciendo también va a ser un patrimonio futuro para la ciudad, y también un muy buen equipo, así que ahora esperamos que dentro de los próximos meses podamos retomarlo. Ya estamos en esas conversaciones y ya ha sido un excelente mandante, y justamente a pesar de las dificultades que han tenido como establecimiento de la pandemia, que tuvieron que generar casi todos los establecimientos ocasionales en Chile, ellos han seguido en el proyecto y han confiado en la arquitectura, en cuidar el proyecto, así que una muy buena experiencia también.
Tomás Villalón, ¿y ese colegio para cuántos alumnos es, como para entender un poco la escala del proyecto?
Ese colegio son alrededor de 1.200 alumnos.
O sea, eso es un colegio grande en Chile,
claro,
digamos, ¿no? O sea,
sí, claro. Tres cursos por nivel más o menos, gimnasio, auditorio, edificio administrativo, bibliotecas, canchas, etcétera.
Perfecto. Otro edificio muy importante en tu hoja de vida es el edificio del Ministerio de Obras Públicas de Valparaíso, que nuevamente es un primer lugar de un concurso. Este es con Patricio Correa, ¿no? El 2011.
Mi gran amigo Pato Correa, sí, ese proyecto es muy emblemático para nosotros porque fue uno de los primeros que ganamos como proyectos profesionales que se iban a desarrollar. Después tuvimos la ciudad tuvo la mala fortuna de que hubo algunos incendios en Valparaíso, los incendios en Las Quebradas, una serie de catástrofes bien lamentables que atrasaron el proyecto y hasta el día de hoy lamentablemente no lo hemos podido construir, pero es el primer edificio al menos que también coloca como una semilla en una línea de trabajo que hemos tenido, que tiene que ver con la relación del edificio y su estructura, la relación del edificio, la expresión que toma a partir de los materiales, la manera en cómo se sostiene, y que ha sido una tesis que venimos trabajando hace ya bastante tiempo.
El tema del peso, que es un tema que te interesa mucho, especialmente en un país con los desafíos estructurales que tiene un país sísmico como Chile, ¿no?
Por supuesto. Ese tema germina, yo diría, en este proyecto junto a Patricio, y lo hemos ido desarrollando tratando de buscar de qué manera la estructura, que en Chile es un elemento muy determinante, no solamente desde el punto de vista del compromiso que tienen, ¿no es cierto?, por una cuestión casi como siamesa, ¿no es cierto?, la arquitectura y la estructura, sino también cómo hacer de que esa relación pueda verbalizar la obra, o sea, pueda comprometerse con el cuerpo arquitectónico, de alguna manera, cómo lo puede alimentar, cómo le puede entregar elementos que lo hagan visible. Y en ese sentido, claro, por ejemplo, la obra de Milo Duarte para nosotros es muy refrescante, muy ejemplificadora, la de Lucho Izquierdo, que en muchos casos, con Antonio Lehmann, en muchos casos hacen eso, y nos
¿qué manera de trabajar el hormigón a la vista?
Sí, ¿cierto?
Una cosa impresionante. Y perdón, de hecho, a ti te tocó trabajar en tus inicios, digamos, laborales, en la oficina que justamente se hizo cargo de complementar el proyecto de la planta Carosi de Emilio Duarte, que fue la oficina de Guillermo Hevia Padre, porque son dos arquitectos muy capos, Guillermo Hevia Papá, Guillermo Hevia Hijo, y te tocó trabajar en una obra de Emilio Duarte haciendo esta ampliación de Carosi, ¿no?
Correcto, una gran experiencia, aprovecho de mandarle un afectuoso saludo a Guillermo Hevia Padre y a Guillermo Hevia Hijo también, por cierto, pero fue un excelente ejercicio porque, bueno, son tiempos distintos, el edificio tenía que responder ahí a una demanda bien fulminante producto de que un edificio se había quemado. Entonces fue llamaron a Guillermo, quien desarrolló un tiempo récord con la oficina, la nueva dependencia, y fue una experiencia extraordinaria. así que nada, muy buen recuerdo de ese proyecto.
¿Cuánto tiempo trabajaste dentro, digamos, de la de esta oficina?
5 años, si no me equivoco, 4 o 5 años.
Perfecto.
Sí, ahí aprendimos muchas cosas y dentro de ellas Guillermo es un gran defensor de su proyecto. Yo creo que una de las grandes lecciones que me llevé de él es la fuerza con la que defiende, imagínate, en un ámbito como el industrial, en donde predominan las visiones ingenieriles, técnicas y otro tipo, sin embargo, una visión de valorar la arquitectura, de posicionar profesionalmente la arquitectura en una disciplina que tradicionalmente es ajena a nosotros. Entonces, él es un verdadero ejemplo en ese sentido, ahí aprendí mucho con eso.
En general, Tomás Villalón, cuando me toca entrevistar arquitectos o arquitectas, no entro mucho en la parte, digamos, de la etapa universitaria. En general siempre hablamos de la etapa como laboral. Y si hablamos de la parte universitaria es por la parte, digamos, de como profesores. Pero antes de meterte en la parte profesor tuya, que es muy importante, tú fuiste un alumno extraordinariamente destacado. Tuviste el premio Excelencia Académica el año 98, el año 99, el año 2000. O sea, esa cuestión creo que es una clara demostración, primero, de pasión, de interés, bueno, además de haber sido bien Mateo, pero algo empezó a decir eso, esa excelencia académica desde, eso creo que fue primero, segundo y tercero de la carrera, ¿no?
Sí, correcto, tal cual. Fue una, lo que pasa es que entré, yo en la carrera tuve como dos etapas. La primera etapa que fue un pavimentadísima de muchísimos éxitos y muchísimos aciertos, y terminando tercer año falleció mi papá. Y ahí empezó otra etapa muy diferente, en donde tuve que reinventarme emocionalmente y profesionalmente para poder sacar el resto de carrera que me quedaba. O sea, tuve que mezclarlo ahí con trabajo, haciendo un poco de todo.
Con duelo,
depresión. Sí, con pena, etcétera. Pero ahí también aparecieron los concursos. Una de las cosas que me devolvió el ánimo como para poder trabajar fue justamente la posibilidad de competir con otros colegas. Y aprender muchísimo ese ejercicio, el deporte, el concurso. Y ahí, junto a muchos amigos, grandes profesionales ahora, que Pato Correa, sobre todo Eugenio Lago, desarrollamos muy buenos proyectos. Ganamos el concurso CAP en 2003, 2004, por ahí. Después, junto a Nicolás Norero, ganamos un concurso, que era un concurso ya para profesionales, que era el soporte para un mural de Roberto Mata en el aeropuerto, hace muchos años.
Y Nico, mural de Roberto Mata, que ya no está en el aeropuerto, po.
Que ya no
está en el aeropuerto. Ese es el que está en la estación Quinta Normal, ¿no?
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Se llama el Verbo América.
Exacto.
Es un mural muy bonito. Así que nada, fue una etapa, yo te diría, muy contrastada, pero muy formativa. O sea, la primera, de un aprendizaje muy vertiginoso desde el punto de vista académico, y la segunda, muy vertiginoso desde el punto de vista personal, donde uno se tiene como que reinventar.
Tomás, me atrevo a escarbar un poco más en la herida, porque igual que tú, en tercer año de periodismo murió mi papá de un infarto. No sé de qué murió tu padre, pero en el fondo perder a un padre a esa edad, que uno ya no es ni niño ni es adulto, es una cuestión bien rara, ¿no? La manera en que se vive el tema. Pero además quiero lo toco porque tu papá era arquitecto y era académico en la Universidad de Chile, en el fondo, que es parte importante de la misma carrera que tienes tu idea, así que, no sé, ¿me puedes contar un poco el nombre de tu papá y qué es lo que, cuál era su especialidad dentro de la arquitectura?
Pero por supuesto, mi padre, Eduardo Villalón, conocido por todos como el Gordo Villalón, producto de su apodo, podrá suponer que murió un infarto fulminante.
¿Qué edad tenía?
55, super muy joven, y muy joven. Fulminante también, entonces... Mm. Pero sin embargo, mi papá siempre fue un referente profesional un poco para toda mi familia, para mi hermano Matías y mi hermana Camila, porque nos transmitió mucha pasión, sobre todo. Yo diría que eso fue un poco la clave. Mucho entusiasmo, mucho compromiso con lo que uno hacía, el no claudicar con ciertas creencias, no transarlas, y eso después a la larga uno entiende que es un factor muy positivo para la vida profesional. Mi viejo, claro, sí, hacía clases en la Chile, era profesor de matemáticas, de geometría, también fue ayudante de taller, y claro, fue exonerado político después con el tema del golpe. Ahí tuvo que dejar la universidad.
Mira qué interesante lo que estamos conociendo y cómo es parte, digamos, de esa herencia que tú hoy día estás desarrollando. Pero después de haber ganado estos 3 primeros años el premio a la excelencia académica, bueno, te sucede esta cosa tan traumática, se complica un poco el tema, pero terminas con un proyecto final de carrera que también tiene excelencia académica. ¿Cuál fue ese proyecto con el que remataste la carrera de arquitectura en la Chile?
Fue un centro de eventos que hice con el profesor Leopoldo Prat.
De Iglesias Prat.
Iglesias Prat.
Ah, una gran oficina. Ah, perfecto.
El Polo, que ahora ya es mi amigo, ¿no? El Polo fue una de las personas que más me apoyó en la universidad, justamente cuando yo venía como este problema, y él me entusiasmó, y fue uno de los que me promovió para que yo me titulara, porque yo en ese minuto estaba como trabajando mucho, ya estaba como un poco más bien asentado en la vida profesional, y estaba chuteando un poco el proyecto título, y de repente el Polo me llama y me dice: Tomás, tenés que titularte ahora sí o sí, porque si no, esta cuestión lo va a empezar a dilatar y va a ser un problema, titúlate. Y en tiempo récord, no sé si fueron unos 3 o 4 meses, sacamos el proyecto. Es un proyecto que tengo mucho precio porque me permitió terminar. Yo esa etapa lo dilaté, no sé, 3, 4 años por lo menos, y gracias al Polo yo creo que tengo el título ahora colgado en la muralla.
Qué bonito.
Y aprovecho y mandarle un saludo.
Absolutamente. Si no está escuchando el programa, alguien que lo conoce probablemente lo esté escuchando y se lo vaya a dar. ¿Y tú crees que si no hubiera pasado ese evento, digamos, tan fuerte en la mitad de la carrera, tal vez no habrías entrado al tema de los concursos de manera tan potente como entraste, que de alguna manera define tu práctica profesional al día de hoy, digamos, ¿no? O sea, eres un arquitecto concursero, pero a la vena.
Yo creo que sí. Es muy cierta tu tesis. Un poco también porque el concurso es un trabajo que tienes que ir a pelear, pues tienes que ir a buscarlo con todas tus herramientas. Y los que no teníamos trabajo por ningún lado, no teníamos nadie que nos pagara la carrera ni las hamburguesas o las cervezas que nos tomábamos, teníamos que ir a buscar las opciones. O sea, y la única opción, la única que teníamos, era el concurso. Yo no venía de una familia en donde me iban a encargar un par de casas en la playa o algo así, tenía que ir a buscar un trabajo en la competencia, y por eso yo buscaba, no sé, por los concursos que generalmente me presentaba. Eran concursos que yo agarraba la calculadora y decía: ya, al menos este concurso, si lo gano, me saco un premio, me para un par de meses. Esa era un poco la visión que tenía. Y después, cuando empecé a participar en concursos profesionales, ya empecé a ser un poco más grande, ya tenía mi título, claro, lo empecé a ver como una posibilidad real de trabajo. Y eso terminó al final, a la larga, pasaban los años, pudiendo parar la oficina, porque es un anhelo que siempre hemos tenido.
Y lo que dices, además, habla de la importancia en términos de la meritocracia en el mundo de la arquitectura que tiene el tema de los concursos. Y lo importante es que estén bien hechos, que sean formatos de licitación, que sean, digamos, transparentes. O sea, hay toda una serie ahí de requerimientos importantes, y eso me lleva a este segundo lugar que acabas de obtener y que yo creo que es tan importante o más que algunos primeros lugares que has tenido, que es el del nuevo Archivo Regional de Valparaíso, en el ex Palacio Subercaseaux, lo que queda del Palacio Subercaseaux, que lo ganó en primer lugar Cecilia Puga y Paula Velasco con un tremendo proyecto, pero el proyecto de ustedes es extraordinario. Es un proyecto con Nicolás Norero, con Sebastián Jari y con Lucas Olivares, ¿cierto?
Así es. No, un proyecto muy que nos dejó también muy contentos. Bueno, para qué decir que la tranquilidad que nos dejó ver que ganó la Cecilia y la Paula.
Claro, porque, o sea, te ganaron unas tremendas.
y me da una tranquilidad tremenda porque después de haber visitado el Pereira, el Palacio Pereira, nos damos cuenta que ojalá ganó un Pereira versión 2.0, y yo me voy más que pagado con eso, ¿no?
Y perdón, y Alberto Moleto quedó tercero, ¿no es cierto?
Y Alberto Moleto quedó tercero,
que sí. Que hizo el Palacio Pereira con Paula y con Cecilia, entonces quedaron ahí en el cetro con los tres del Palacio Pereira, digamos, y ustedes al medio en el segundo lugar. Bueno, por eso, felicitaciones, primero por eso, el proyecto es maravilloso el de ustedes, pero me interesa una frase que tú dices: el formato de licitación... en el que fue un formato de licitación en el que generalmente no nos va bien. Explícanos un poquito para entender, porfa.
Sí, lo que pasa es que en Chile no, la figura del concurso público no existe como tal. Tiene que ser un acto, entre comillas, de cierta, donde se congenen ciertas voluntades, una entidad privada, como por ejemplo el British, Antofagasta British School, que llama un concurso abierto.
O el NUMU, en que ustedes también salieron segundos, ¿no?
Que llama, no sé, por medio de constructo de la Janet y Marcelo Sarovich. Exacto. La Janet Claudio y Marcelo Sarovich hacen este concurso, pero son declaraciones un poco rebeldes, ¿no? Como que están en una cesta de resistencia frente a la forma en cómo se entrega la arquitectura pública en Chile. Y la forma en cómo se entrega la arquitectura pública en Chile es mediante las licitaciones, bueno, y lamentablemente las licitaciones, me imagino que que ha sido un tema bien tocado, así que deben estar al tanto. Son formatos que no siempre se premian los mejores proyectos de arquitectura. Ha pasado muchas veces en donde eso calza, ¿no? Por ejemplo, yo tengo como un arquitecto que admiro mucho también, a Cristóbal Tirado.
Sí, ha ganado muchos concursos también.
Claro, y él ha sido como una carta súper positiva del formato de las licitaciones, ¿no? Pero no siempre calza. No siempre calza que las licitaciones tienen los mejores proyectos de arquitectura, ¿no? Entonces, ha sido un tema que en conjunto justamente también está metido Cristóbal, Talorito Lyon, Juan Sabaje, en un comité que tenemos en el Colegio Arquitecto, donde estamos tratando de propiciar los concursos de arquitectura. De hecho, estos últimos tres que hubo fue también un acto de extrema buena voluntad que tuvo Emilio de la Cerda por concursar en los archivos y las bibliotecas, ¿no? Y ahí, claro, se premiaron muy buenos proyectos de arquitectura. O sea,
estamos hablando del que ganó Max Núñez en Valdivia.
Exactamente. El de que gana Max en Valdivia, el que gana, bueno, Cristóbal con Alberto en el Museo del Ñuble, y el que gana ahora Cecilia, que es una, entre comillas, una licitación un poco enmascarada de concurso, pero con toda la voluntad de hacer un concurso de arquitectura finalmente, ¿te fijas?
Claro.
Entonces, el llamado obviamente a que sean más concursos, en la medida que se puedan hacer más, que puedan participar más arquitectos, que sea más transparente, que tengamos buenos jurados, sobre todo buenos jurados, vamos a elegir mejores obras y que prescindamos un poco del criterio técnico, que es un criterio que a mi juicio de segundo orden, el criterio técnico y económico que nos exigen generalmente en las licitaciones, en donde de repente por un cierto currículum o por una cantidad de honorarios, unos pesos más, unos pesos menos, uno puede obtener mejores o peores puntajes. Entonces, eso hay que tratar de minimizarlo en la evaluación y ojalá erradicarlo, o sea, dejar que lo que demande la evaluación a nivel de la entrega del proyecto sea 100% la calidad arquitectónica del trabajo, ¿no? Y no otros.
Y complementemos esa crítica, que me parece absolutamente válida y constructiva, a lo que pasa cuando sí, habiendo incluso un jurado de buen nivel y ganando arquitectos de altísimo nivel, como el caso del pabellón en la Expo Dubai, donde nuevamente tú te tocó ser uno de los finalistas, y finalmente lo gana Cecilia Puga, Paula Velasco y Smiljan Radic, el proyecto no se desarrolla. ¿Cuántos proyectos, el mismo Smiljan Radic con la antena del Parque Metropolitano, que tampoco se desarrolla, cuántos concursos, hemos visto que se han hecho, el mismo caso tuyo, que has ganado varias cosas que no se han construido, que no se desarrollan? Entonces, es bien frustrante a veces, ¿no?
Mira, sí, no, yo entiendo que para poder construir un edificio hay que alinear tantos actores que lo ha hecho más o menos, puede entender el nivel de complejidad, que se tienen que finalmente poner de acuerdo muchas fuerzas, ¿no? Económicas, políticas, ciertamente culturales, arquitectónicas, urbanas, etcétera, que es muy difícil hacer ejecutar un proyecto. Es una empresa como de alta complejidad. En consecuencia, no siempre, comúnmente, cuando uno gana un concurso garantiza que se ejecute, pero hay casos y casos, ¿no?
Bueno, pero perdona, cuando ¿sí? No se ejecuta, pero sí se ejecuta la ferretería que hicimos en la Expo Dubai, ahí sí que duele la guata, pues, ¿no?
A eso voy. Hay casos y casos. Lo de Dubai es una vergüenza, o sea, por donde se lo mire, porque no se justifica bajo ninguna circunstancia, bajo ningún criterio, ¿no? Si un proyecto extraordinario como el que tenía Smiljan, la Paula y la Cecilia, que yo dudo que haya costado un poco más, un poco menos que lo que finalmente se presentó, hayan bajado ese proyecto, y más encima para colocar lo que colocaron, porque no se justifica bajo ninguna circunstancia. Entonces, nosotros como gremio y como colegio de arquitectos, como AOA, que yo participo de ambas, declaramos nuestra molestia frente a los actores que tomaron esa decisión, que era el señor del Ministerio de Relaciones Exteriores, y bueno, fue una vergüenza, lo encuentro. Yo francamente, pudiendo haber sido probablemente uno de los mejores pabellones de la muestra, fuimos el peor, ¿no? Y por ahorrarnos unos pocos pesos, porque no era mucha la diferencia finalmente. Entonces, en esos casos donde tú estás mandatado a hacer el proyecto y no ejecutas el que gana un concurso de arquitectura, el que tiene la venia de los expertos, es un error. Eso ya es una tontera. Ahí caemos en la estupidez, francamente.
Sí, me parece muy interesante lo que estás diciendo. Estamos conversando con el arquitecto Tomás Villalón, de distintas cosas, ¿no? De su paso por la Universidad de Chile como estudiante, de los concursos en los que ha participado, en muchos primeros lugares y muchos segundos lugares súper importantes. Y estaba pensando también en un segundo lugar que te ganaste con varios otros arquitectos en el concurso que hizo la Municipalidad de Santiago para los paseos peatonales del centro de Santiago. Esto fue el 2018. Ese proyecto que evidentemente no se hizo, dado todo lo que pasó después. Cuando tú pasas, no sé si te ha tocado pasar en los últimos 12 meses o... No, 12, mucho, los últimos 6 meses por el Paseo Humá, ponte tú un viernes en la tarde. Cuando tú ves en lo que se ha convertido, ponte tú el Paseo Humá hoy día, versus este concurso que salió en segundo ustedes, para hacer un proyecto muy bonito en el centro de Santiago, sí. Chuta el contraste, ¿no?
Terrible, no, lo encuentro bien, bien, bien terrible, pero bueno, ahí nuestro proyecto tenía un montón de cualidades que nos quedamos muy contentos con lo que entregamos. Ahí nos ayudó, me acuerdo, la Gabriela García Cortázar, profesora de la Universidad de Chile, y junto a Leo Quintero, a Nicolás Norero también. Hicimos un proyecto que tenía que ver con el suelo. Fundamentalmente el paseo es recorrer un suelo arbolado y con algunos elementos hídricos que activaban el paseo. Y el suelo estaba hecho fundamentalmente en piedra chilena. Entonces armábamos una suerte de alfombra
pétrea
que iba de punta a punta, y era una suerte también de entre un recorrido por una suerte de topografía, una alfombra, ¿no es cierto?, pétrea que era capaz de articular un relato del paisaje chileno, y por otro lado también un montón de espacios públicos significativamente importantes que articulan ese paseo, que son las galerías, los pasajes, las esquinas, las salidas de algunas calles que llegan en ángulo también al paseo. Hay muchas cosas. Y bueno, y obviamente, un poco recogiendo lo que tú me comentas, es muy triste ver el estado en que se encuentra actualmente. Pero eso yo a mi juicio también le viene como una reflexión un poco más profunda, ¿no? Porque obviamente cuando uno ve una ciudad tan deteriorada, con tantos daños, es el reflejo también de nuestra sociedad, de cómo sí, nosotros, claro, nos estamos viendo nosotros mismos. O sea,
es un reflejo, tal cara, cual,
¿no? Y hay muchas cosas que hacer, arquitectónicamente muchas, pero es un problema multifactorial y obviamente hay que actuar como en equipo, aquí como tanto política, cultural, social y arquitectónicamente en conjunto.
Bueno, esa habría sido una oportunidad, si hubieran ganado y además si se hubiera desarrollado, de diseñar un pedazo de ciudad. Y leía por ahí, si no me equivoco con tu Instagram, que en este año se viene el primer proyecto XL, donde vamos, dices, a diseñar un pedazo de ciudad. ¿Se puede saber algo de eso o es top secret?
No, está en desarrollo. No te puedo adelantar un poco, pero es un proyecto de vivienda. Estamos hace un par de años trabajando con una inmobiliaria que se llama la Inmobiliaria Altura, haciendo proyectos en el sur, que son proyectos de mediana escala. Es una inmobiliaria que se ha preocupado de manera sustantiva por el tamaño, el impacto y la relación de sus edificios con el entorno urbano donde se insertan. Y bueno, con ellos estamos haciendo un proyecto en Osorno que ya tiene una envergadura mayor, que estamos armando un pequeño parque entre cuatro edificios, y cómo ese pequeño parque también se articula con la ciudad. El proyecto le ha ido extraordinariamente bien, producto que también no hemos enterado por la gente, por cómo ha sido recibido por las comunidades, espacios que no existen en la ciudad, que de una manera tan sencilla, articulando tres o cuatro edificios, uno puede entregarle a los comuneros, ¿no? Entonces, eso por un lado estamos haciendo ese tipo de proyectos, que son proyectos de mediana escala o gran escala, y bueno, y hay otro que está en carpeta que es un poco más o menos lo mismo, que ahí no te puedo adelantar mucho más.
Pero espérate, esto que me dijiste es en Osorno, en Temuco y es en Valdivia, ¿correcto?
Sí, son tres edificios que estamos desarrollando con ellos. El primero de ellos es un edificio en Valdivia, que es un edificio de vivienda. Estamos ahí trabajando también con todo el equipo, está también el arquitecto Javier González en el trabajo. Y es un edificio también que tiene parte de un terreno bien singular, porque parte en tres pisos y después se empieza a generar una pendiente bien bien marcada hacia el calle, y el edificio termina con seis pisos. Entonces, claro, el edificio recoge un poco la topografía, pero es un edificio flaco, bien neutro, es una suerte de retícula de hormigón en donde más o menos nuestra idea fue estandarizar todo para que el edificio fuera muy neutro y impactara el paisaje de manera muy positiva.
Qué interesante, perdona, ¿no? Porque en estas ciudades que hemos nombrado, uno no acostumbra a ver arquitectura de buen nivel actual. Hay ejemplos interesantes en Osorno, especialmente en Temuco también, y en Valdivia, de buena arquitectura moderna, no sé, de los años 50 o 60, pero así como arquitectura de calidad en edificios de departamento en ciudades como Osorno, Temuco y Valdivia, mi impresión es que debe haber bien poco, digamos.
Bueno, ahí hay un poco mérito de altura, siento yo, de la inmobiliaria. Son edificios que están trabajados, que ahí yo considero al menos que recibe también el mérito de que estamos tratando de imponerle a nosotros. Están hechos bajo las mismas reglas que toda la arquitectura inmobiliaria, o sea, son edificios que están pintados con acrilina grano, ventanas de PVC, porcelanato, son materiales dentro del catálogo inmobiliario de chileno, o sea, no estamos considerando ninguna cuestión muy excepcional. ¿Dónde está un poco la vuelta a tuerca que estamos tratando de hacer? En estandarizar estos procesos, los tamaños de los edificios, que la estructura sea parte, digamos, del lenguaje de los edificios, para que sean edificios atemporales, que no se vean modificados por modas o por tendencias muy pasajeras, y que en esa condición de poder perdurar en el tiempo sean finalmente un aporte a la ciudad. Y puedan ser también señales para que otros edificios puedan también recoger quizás algunas de las cosas que al menos planteamos. Y eso lo hemos incorporado en Valdivia, también en los proyectos de Osorno, que el proyecto Osorno, como te menciono, no es un terreno donde va un edificio solo, hay una pequeña aldea de cuatro edificios que arman una suerte de parque que efectivamente tiene un espacio que es bien poco común en la ciudad, y en Temuco es un edificio mucho más chiquitito también, que son pequeñas cosas, ensanchar las veredas, generar una mejor articulación con los accesos, regular los tamaños, y que fundamentalmente el lenguaje de los proyectos sea finalmente cómo se sostienen, cómo se modulan, que lo que se expresa hacia afuera sea el tamaño del departamento y no otros caprichos derivados de ciertas tendencias o cosas por el estilo. Entonces, en la medida que nos podemos entregar cierta honestidad, creemos que aparece un poco esa temporalidad que buscamos en los proyectos.
Y en el mismo sur de Chile, Tomás Villalón, hay un proyecto que no sé si esto es solo render o está ya en desarrollo, que son unos silos en los cuales ustedes están haciendo departamentos, y en los renders por lo menos se ve increíble. ¿Qué es eso? ¿Qué nos puedes contar de ese proyecto?
Sí, ese proyecto lo entregamos, está ahora en una etapa como de evaluación, también la pandemia frenó algunas cosas, ese fue uno de ellos, pero ese proyecto, claro, era una suerte de desarrollo bien único, bien exclusivo en Pucón, no en la ciudad de Pucón, sino que más hacia el interior de la... entre Villarrica y Pucón y hacia el interior, y claro, es un loteo en donde nos pidieron colocar una suerte de vivienda, que podía ser hotel, podía ser apart hotel, departamentos para renta, cosas así, pero claro, el interés del mandante era generar también en la vivencia de estar en esos lugares, una situación bien única. Entonces, lo que planteamos fue una suerte de equipamiento que se mezclara con la memoria de esos lugares, ¿no?
O sea, ¿los silos existen y ustedes no? ¿No?
No, los silos no existen. Ah, nosotros como,
están nosotros reinventados como, claro, conversando con lo que era el lugar antes.
Exactamente.
Qué bonito. Entonces,
se genera como una cierta duda entre si ese silo existe, sí, si no existe, si es que era utilizado para grano o no. Bueno, y finalmente el edificio terminó siendo un cuerpo de módulos prefabricados. Y esos módulos prefabricados en madera laminada, finalmente son unas piezas que se montan arriba de un camión y se montan, y se en terreno después se apilan unos con otros, y después con unos supertensores esta cuestión queda como tomada del suelo y se estabiliza, como un mecano al final. Eso ha sido un tema también que no hemos metido en el último tiempo mucho, Rodrigo, que es el tema del material, por un lado el empleo de la madera, y por otro lado también la mecanización, la estandarización, la modulación, la repetición, que en nuestro juicio nos genera muchas ganancias constructivas, técnicas, pero a su vez también estéticas. O sea, dejar como exudar que esos recursos sean finalmente los que den la expresión a los proyectos, no otros, digamos, no otros exportados de otros lados.
Gran parte de lo que estamos conversando con Tomás Villalón lo pueden encontrar en su Instagram, tomás.villalón. Tienes también tu página web, que es una especie de blogspot. Y me queda muy poquito tiempo, pero no puedo dejar de mencionar la parte académica. Tú eres profesor en la Católica en el magíster y en el pregrado en la Chile, pero también en, por lo menos, si no me equivoco, en otras dos universidades más. ¿Estoy bien antes de nombrarlas, para no equivocarme?
He sido. Ahora estoy en la Chile, en la Católica, pero he trabajado en la Andrés Bello.
En la Universidad de San Sebastián, claro. Allá. Hoy día estás en la Chile y en la Católica, ahí está el 100% de tu trabajo como profesor, digamos, de taller.
Así es, ahora estamos en la Chile. De hecho, en el taller estamos tratando de canalizar todo este aprendizaje de la madera mecanizada, y estamos desarrollando un proyecto con otros profesionales. El Servio, uno de ellos, bueno, la universidad, la dirección de escuelas, y nosotros, para hacer un piloto de vivienda social en madera mecanizada.
Ah, qué interesante.
Y ese piloto pretendemos tener ya un primer proyecto en este primer semestre. El piloto lo vamos a desarrollar durante 4 semestres. Vamos a sacar un cada finalización del taller, en vez de colgar maquetas y láminas de manera individual, vamos a hacer un libro, porque el taller va a ser un solo proyecto. Estamos de alguna manera incentivante también en el trabajo colectivo. Generalmente, cuando tú vas a los talleres de la escuela, te hacen hacer un proyecto por alumno, un proyecto por 2 alumnos. Aquí es un proyecto taller, un proyecto colectivo, y la idea es justamente entregárselo al Servio. Pero cuando digo entregárselo, es entregárselo completo. Son alumnos de 4 años, entonces con presupuestos, con especialidades, con cálculo. Hay profesionales de cálculo que nos van a ayudar, profesionales de distintas especialidades que nos van a apoyar, y bueno, y el diseño, que es de manera colectiva entre los alumnos, nosotros y un montón de gente que nos va a ayudar. Ahí está también trabajando conmigo Eugenio Lago, uno de los arquitectos, los que ganó el concurso CAP el año 2003, hace 20 años. Imagínate.
Notable. Oye, no alcanzamos a profundizar en que, bueno, fuiste parte del integrante del equipo que hizo la Bienal de Arquitectura el 2019. Por otra parte, fuiste parte del equipo que se ganó el derecho a representarnos en la Expo, en la Bienal de Venecia el 2018, donde la líder era la curadora Alejandra Celedón. Tú estás ahí liderando el tema del diseño. Hay hartas cosas que no alcanzamos a nombrar, y finalmente mi última pregunta es, con todo el desarrollo más intelectual que hay detrás de tu trabajo, con todos los concursos en los que has participado y con todo lo que has ganado, has tenido lugares importantes, me falta como el libro de Tomás Villalón.
Ya viene, pues. Esperamos.
Buen punto. ¿Cuándo viene eso?
Ya viene. Mira, yo estoy preparando un documento con todos mis proyectos, con esta filosofía que te he comentado bien a grandes rasgos, que es una manera de entender la profesión, de entender la arquitectura y entender la manera de proyectar, que profundizando, estudiando, ahí apoyándonos muchos profesores también de la escuela, hemos encontrado muchos referentes teóricos que han abordado este mismo tema en otros momentos de la historia. Y bueno, nuestra idea es justamente documentar eso, terminarlo y justamente documentarlo con los proyectos más emblemáticos. Estoy esperando que el teatro ya esté terminado, estoy esperando que también el proyecto de Valdivia esté terminado, y que ojalá una de las líneas, como que a mi juicio son más interesantes de la oficina, que son los proyectos que estamos autogestionando, que estamos desarrollando con madera laminada, madera mecanizada, que es el proyecto de esta vivienda que se llama la Casa Dominó, que son 20 vigas de madera laminada, que se montan en un par de vías, y un proyecto en la Patagonia que también estamos haciendo con madera laminada.
Ese es el que tiene un Instagram, que es Patagonia Architecture.
Patagonia Architecture, sí. Perfecto. Y esos proyectos, de aquí a final de año, ya deberían estar en pie. Entonces, yo esperaría, teniendo ese material, ya poder empezar a darle curso yo a la publicación y a lo que nos interesa, que finalmente es como un acto declaratorio de dónde estamos y
totalmente
qué queremos.
Totalmente. ¿No? Me hace todo el sentido, sobre todo por toda la propuesta intelectual y por la cantidad de obras ya que hay en esta carrera y en esta gran oficina. Tomás Villalón, felicitaciones, muchísimas gracias por conversar con nosotros, y que te siga yendo tan bien, además con tanto esfuerzo, haciendo clases en tantos lugares, concursando en tantos concursos interesantes y aportando también con la crítica constructiva a que mejore el nivel de nuestros concursos públicos. Así que muchísimas gracias por esta conversación.
De nada, Rodrigo, un agrado, un gusto, y cualquier cosa que necesite, aquí estamos para conversar.
Hasta pronto, hasta el libro.
¿Ah? Eso,
un abrazo.
Chao,
nos vamos al corte, volvemos en segundos.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa, Cada Litro Cuenta, en toyota.cl. No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
En Entel, conectar a todo Chile siempre ha sido un compromiso. Por eso llevamos nuestra señal a lugares como la Antártica y Rapa Nui. Fuimos los primeros en traer 3G y creamos la red 4G más grande del país. Hoy estamos activando 5G para que todos tengan acceso y así seguir conectando al país. Porque no es solo 5G, es el 5G de Entel.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Estamos de vuelta y empieza el acertijo musical con el que Ricardo nos desafía. Suena un arpa. Ahí empieza a sonar otra cosa más. Veremos de qué se trata, todavía no tengo idea. Oye, en Open Kennedy te invitamos a disfrutar de Espacio Vértice, un punto de encuentro para toda la comunidad, con cowork gratuito, espacio para mascotas, una zona para hacer deporte, juegos inclusivos para niños, bicicleteros y mucho más. Anda a conocerlos en Open Kennedy, un muy bonito espacio comercial a escala humana, donde además pronto se va a instalar IKEA o IKEA, y ahí va a quedar la escoba, pero ya, la escoba de lo entretenido, ya es un lugar buenísimo, viene también todo un piso gourmet. Oh, Open Kennedy es la experiencia de un espacio comercial 3.0. Oye, la primera versión de Captura Santiago 2022 que organiza Teleférico y Xiaomi está muy buena. Están invitando a todos y a todas las personas a descubrir, a fotografiar cada rincón de la ciudad a través de un concurso con muy buenos premios. Las fotografías se pueden subir hasta el 30 de abril en www.capturastgo.com. Y la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta. Por eso, en Toyota han decidido reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en los concesionarios de Toyota. Súmate y conoce más en toyota.cl. Si este ejemplo que está dando Toyota lo siguen las demás automotoras, la cantidad de agua que se puede ahorrar es impresionante. Así que por favor, cópienle a Toyota. Oye, durante abril puedes matricularte con un 30% de descuento sobre el arancel en todos los diplomados de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterra. Conoce toda la oferta en postgrados.uft.cl. Están muy buenos los diplomas. Los posgrados, de hecho. A todos nos gusta tener el auto reluciente, siempre limpio, pero con la mega sequía que estamos viviendo en nuestro país, debemos priorizar el uso del agua para lo esencial. Por eso, si necesitas lavar tu auto, usa un balde. No uses la manguera corriendo, por favor. Te lo pedimos, pero de rodillas. Tomemos conciencia de que el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. Y en la inmobiliaria Hexacon, todos los proyectos para inversión tienen el modelo All Investor. Es decir, tienen una administración conjunta que permite una mejor mantención del valor del activo en el tiempo. Infórmate en hexacon.cl. Y vamos a volver a felicitar a Entel por haber sido parte del equipo que ganó el Franz Edelman Award, un premio increíble que le han dado a Chile, donde hay varios actores, o sea, son pocos, pero uno de ellos en tele, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud. Miren, la Universidad de Chile, un premio maravilloso. Si quieren saber más, se meten en informacioncorporativa.entel.cl. Pero de verdad, los aplausos para Entel por el tremendo premio que nos hace sentir orgullosos, porque es un Nobel en su categoría, el Franz Edelman Award, que ha recibido, entre otros participantes, Entel. Ya, ¿qué es lo que está sonando? Está sonando Boogie Nights, ¿o no? ¿No se llama Boogie Nights? Ah, sí, bien, estoy bien. Pensé por un segundo que estaba mal. Necesito pistas con el nombre de la banda. Espérate, H. ¿Cuántas palabras son? Va. Son dos pero juntas. La segunda letra después de la H. La tercera letra después de la E. Heatwave. Heatwave, qué grande. Ya, igual me tuviste que ayudar un poco, así que ¿qué nota, Ricardo? Un 6. En este jueves, que en realidad es como un viernes, me voy con un 6 con Heatwave y la canción Boogie Nights. Que tengan un gran fin de semana largo, viernes, sábado y domingo. Nos reencontramos el lunes aquí a las 2 de la tarde. Muchas gracias, Richie, querido. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a Lucho Cruces en el streaming, a la Francesca Ravizza en la producción y a la Pitu que nos dirige en Radio Duna. Ahora viene Tardes Duna y a las 5 de la tarde recuerden que tenemos programa nuevo, Café Duna con Paula Frederick y Polo Ramírez. Gran fin de semana. Hasta el lunes.